nada que ver con la común historia. Nadie me quiere, todas esas cosas. Ella fregaba suelos, nunca se compró ropa, por darle un buen colegio.
Bueno, como acaban de escuchar, esta música propia de este programa Madres Coraje, dedicado a las personas, hombres o mujeres, madres o padres, que dedicaron durante toda su vida las 24 horas del día, los 60 minutos de cada hora, por los 60 segundos de cada minuto, a luchar por aquellas causas que seguramente todos nosotros pensábamos que eran perdidas, pero ellos opinaban lo contrario, por muy imposibles o irrealizables que le pareciesen aquellas causas. Como ya nos han escuchado más veces en este programa, hemos conocido historias de madres y padres que han tenido una vida entera dedicada a una persona que de partida tenía una fuerte o una gran discapacidad, pero por su empeño y su tesón han conseguido realizarse en su vida y poder llegar a tener una vida plena y comportarse como si fueran personas, decir normales no me parece. Pues sí, decía que personas que parecen normales como todos los demás, pero la historia está detrás. Hoy este programa va a ser un poquito diferente, como todos los demás, porque entre nuestros invitados, en primer lugar, bueno, no es primer lugar, Fernando, no te lo tomes a mal, tenemos a una persona que es conocida en España porque lleva casi un año o un año entero luchando por las personas sin techo, por aquellos que viven en la calle, y él además, como también hiciera otro histórico personaje, vive en la calle con ellos. Lo que pasa es que tiene un poquito más de suerte, seguramente, pero eso lo vamos a saber ahora. Está con nosotros Lagarder Dansi. ¿Es así tu nombre?
Sí, sí, lo has dicho bien, Lagarder Dansi. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado, y la verdad que es un orgullo, un placer estar con la radio La Barandilla y con la gente con discapacidad, porque luchan a diario intentando humanizar este mundo tan deshumano.
Buenas, pues sí, Lagarder, gracias a ti por el piropo que nos dedicas. Llevas, he dicho, un año y vives en la calle. ¿En este momento estás viviendo en la calle?
Bueno, relativamente, digamos que la calle, empecé el 17 de septiembre del año pasado con el campamento Dignidad. Yo estaba al borde del desahucio y vi la oportunidad de organizarme con la gente sin techo, desahuciada, que estaba mal viviendo en la calle, y hacer visible la situación de pobreza. Fue ilusionante al principio ver a tantísima gente unirse a la acampada de los sin techo. Fue, por cierto, la primera de España y la segunda en el mundo, porque la primera fue en Francia, los hijos de Don Quijote.
Los hijos de Don Quijote.
De Don Quijote, sí, en Francia en 2007, pues también los sin techo se unen y se ponen cerca del Eliseo y hacen la vida imposible en la campaña electoral a Sarkozy y a todos los políticos. Se hacen visibles, vamos. Y Simón, algo parecido en Sevilla. Y fue muy ilusionante, muy bien. Y bueno, pues a los 33 días, el alcalde PSOE mandó la policía de madrugada, no desmanteló, no apaleó, no quitó la pertenencia, la medicina. En aquel campamento Dignidad había muchísima gente, más del 99% de la persona eran personas convalecientes, con enfermedades, con problemas de salud mental, con epilepsia, con un montón de enfermedades. La gente en la calle se degrada. Cada día que pasa es un día menos.
Esto está contando, esto que estás contando fue en septiembre de 2015.
No, en noviembre.
En noviembre de 2015. Sí. O sea, en puertas del
invierno. 21 de octubre del año pasado.
Bien.
Y en esa, en ese despliegue policial de más de 70 policía, yo intenté pedir explicaciones y me encarcelaron, ¿sabes? Y bueno, y al encarcelarme se inventa la policía que he pegado, he tenido hace poco el juicio, ¿sabes? Un intento. Yo lo que sí que noto en la calle, la verdad que no tenía idea de lo que estaba ocurriendo en la calle. Como cualquier ciudadano, pues veía gente y me limitaba, pues yo qué sé, en tirar una moneda, hablar y nada más. Y entonces, pues cuando vive las 24 horas, pues empiezas a entender el lenguaje, lo que está ocurriendo en la calle, y te das cuenta que realmente la pobreza es planificada, organizada por unos estamentos y morales, y que la gente sin techo no está en la calle porque sí, porque quiere. Detrás hay unas historias, unas circunstancias, y
larguísimas de contar para un programa de una hora, ¿verdad?
Puf.
Pero hay una cosa muy interesante. Desde entonces te has solidarizado con esas personas y no solo estás con ellos, sino que vives como ellos.
Mm. Sí, la verdad es que es una lucha muy dura y desgasta muchísimo.
¿Y alguien se solidariza contigo?
Sí, hay gente que se solidariza, por ejemplo, en la ruta de la pobreza, porque después de aquel campamento Dignidad, del desmantelamiento, pues como veo que los políticos, la única solución es la represión policial, empiezo la ruta de la pobreza, una ruta por todas las ciudades de España para visibilizar la pobreza, los desahucios, la gente que vive en la calle, toda esta problemática. Y en la ruta de la pobreza, la verdad que me he encontrado con muchísima gente que me han abierto la puerta de su casa para descansar, me han dado un plato de comida, y esto se agradece mucho. Como aquí, en la misma mesa, ¿no? Estoy con...
Sí, tenemos con nosotros a Fernando Fernández García.
Claro,
Fernando.
Sí.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Ya te conocía yo de alguna otra cosa. Y resulta que me está diciendo Lagardère que le has dado un plato de comida a la mesa, y supongo que una cama.
Sí, una cama también.
O sea, que le has conocido y has dicho, pues...
Sí, por los medios de comunicación, pues bueno, los medios de comunicación de prensa, porque la televisión sabemos que están todas manipuladas, pero bueno... Aquí yo le empecé a conocer a través de la prensa, y la verdad que yo lo que estoy viendo, tiene razón el chaval, es una cosa que ahora
bueno,
mismo está todo...
Fernando, hay que decirles a los oyentes también otra cosa. Tú también vives en la calle porque eres vendedor de la ONCE, y aunque como vendedor algunas veces tienes kiosco, otras no.
Sí.
Pero cuando no tienes kiosco también estás en la calle. Lo que pasa es que tienes un trabajo.
Sí.
Él, Lagardère, el trabajo que hace es protestar. Tú tienes otro trabajo un poquito diferente, pero te has solidarizado con él.
Claro.
Y le has aceptado en tu casa.
Claro.
Pues hombre, Lagardère ya te ha dado las gracias. Yo creo que eres digno de que se te agradezca un gesto de solidaridad. Has confiado en él y... Parece que los compañeros de la ONCE, que son gente muy solidaria, y tú vas a dar ejemplo por todos ellos, pedir solidaridad a los ciudadanos, y tú empiezas por dar ejemplo dando la solidaridad también.
Sí.
Pues he de agradecértelo.
Claro. Si me permites,
sí.
Es que es muy curioso porque en esta ruta de la pobreza, gente así como Paco, como Francisco... Son gente pues empobrecida, gente que entiende en el lenguaje de la calle, y sin pensárselo, ¿no? A mí me ha impactado mucho, pues antes de estar en casa de Fernando, perdón. Antes de estar en la casa de Fernando, había estado en casa de una persona ciega. Y entonces, como bien sabe, pues en las redes sociales tengo miles de seguidores, y lo había confesado porque aquel hombre, pues yo le he preguntado que por qué me ha acogido en su casa, por qué me ha dado la llave de su casa sin conocerme, con las limitaciones que tenía aquella persona. Y no sé, me impactó porque su respuesta fue, oye, que puede entrar, que me puede coger lo que sea, ¿no? Pero que no me hagan daño, ¿sabes? Era como una, ¿no? Y entonces era una dignidad, pero sobre todo una apertura de mente, una flexibilidad. Y no sé, que yo en la ruta me he encontrado mucha gente así. Y es,
que se han solidarizado contigo.
Sí. Y son gente, sobre todo, empobrecida, ¿no? Que comparten su pobreza contigo. Que no te creas que a mí un banquero me ha abierto la casa para...
No, no, claro, un banquero...
Siempre la gente pobre, ¿sabes? Gente que tiene problemas. En Córdoba, por ejemplo, otra chica... Es una situación brutal. Era una madre separada con tres niños... Vivían mal, comían leche, pan, ¿no? Y entonces yo me radicalicé porque yo vi aquella situación y me puse a denunciar en los medios de comunicación cómo vivía aquella madre que me había abierto la puerta para yo no dormir en la calle. Y claro que conseguimos, pues, visibilizar su historia, cambiar la situación y que en el colegio le diesen, al menos, pues, en el comedor una comida en condiciones a esos niños.
O sea que te encontraste con una con otra madre coraje. Y, sí. Y si aquí estamos hablando de que tú eres, podías entender o podíamos entender que eres madre y padre coraje de ti mismo, porque aquí has dicho que viniste de Rumanía, aquí no tienes padre ni madre, ni ninguna familia. Después de aquel campamento, haces la ruta de la pobreza, emprendes la ruta de la pobreza tú solo. Hemos visto muchos artículos de periódico, unos, dependiendo, los oyentes me entienden, dependiendo de qué periódico le dan un tinte u otro. Unos son azulitos, otros menos azulitos, unos de centro, otros de izquierdas, otros de derechas. Y cada uno lo ve desde una perspectiva diferente. Pero Lagardère tiene muy claro que él no es ni de un sitio ni de otro, es lucha por los sin techo. Pero me hace gracia que mientras en Francia se forma un grupo que se llaman los hijos de Don Quijote, aquí en España, que acabamos de cumplir los 400 años de que se publicó el segundo libro de Don Quijote, nos encontramos con un Don Quijote que va solo por los caminos, pero que resulta que va solo y encima no es español, porque eres de Rumanía, ¿cierto?
Sí, yo creo que es la actitud. Yo creo que hay una imagen que influye mucho, pues, en toda esta lucha y en la conciencia que he ido adquiriendo. Con 9 años yo iba a la escuela, pero yo no iba a la escuela para estudiar. Yo iba a la escuela, pues, era como un lugar donde yo veía la oportunidad, pues, para comer lo resto que tiraban los compañeros en el patio. Y hay una imagen terrible, pero también una imagen que, digamos, con un poder de transformación brutal. Debajo del nogal, donde iba todos los recreos a comer aquello que tiraban mis compañeros de clase, pues, aferrado a mi bolsa, debajo del nogal, aquel día aparece mi maestra y se compromete conmigo. Dice, aquello lo tenemos que, esto lo tenemos que cambiar. Y a partir de este momento, pues, desayunamos juntos en la escuela y gracias a ello, pues, me enamoro de la escuela, abro los libros, empiezo a leer, a escribir y, en definitiva, a conquistar la libertad.
Hemos dado un salto de casi 30 años hacia atrás en tu historia, Lagardère. ¿Te encontraste con una madre coraje disfrazada de maestra o con una maestra disfrazada de madre coraje en aquel momento?
Sí, era una maestra con vocación, una maestra, pues, que...
Con humanidad.
Con humanidad y sobre todo con una conciencia brutal y un afán
por
conseguir la igualdad de oportunidades. Yo creo que esta es mi lucha, ¿no? no, por supuesto, por los derechos de la persona sin techo, desahuciado, la gente empobrecida. Pero es la meta, es la igualdad de oportunidades. ¿Qué es la igualdad de oportunidades? Que cualquier persona tenga la posibilidad, porque si venimos a la vida, venimos a vivir. No a que nos machaquen, a que nos maltraten, que nos persigan, que nos hagan la vida imposible, el sin vivir. Y entonces yo creo en la igualdad de oportunidad, que ese Estado dé al menos la oportunidad a estas personas para que el día de mañana puedan competir con los demás.
Aquellas oportunidades que te dio esta maestra de la que dices, seguimos, señores oyentes, en los 30 años atrás, o un poquito menos, porque todavía no tienes 39, eres un poco más joven, Lagardère, que yo te estoy viendo la cara. Los oyentes saben que soy ciego, pero yo digo que le estoy viendo la cara. En su voz denoto que es más joven de 39. Pero en aquel momento a ti te trataron de dar esa igualdad de oportunidades de la que tú hablas. Y, señores oyentes, este señor que parece que es simplemente un correcaminos o un revienta actos políticos, resulta que yo me he enterado que tiene dos carreras, sabe tres idiomas, porque el español ya escuchan cómo les habla, el inglés no se lo voy a poner a prueba porque yo de inglés no sé, me dejaría en ridículo a mí, y por supuesto sabe el romano, y no sé si sabrás alguno más, porque has hablado de Francia, bueno, igual también hablas francés.
Yo creo que los conocimientos son importantes para adquirir pues conciencia y sobre todo pues tener actitud, ¿no?, ante la vida. Pero no deja de ser, pues, ¿no? Yo creo que lo importante, pues, de las personas es la humanidad, ¿no? Y la calle, pues, te sorprende, y en la calle, para mí la calle es como una ábula. Y esto es gente empobrecida que me encuentro en la calle, son historias, pero son, en definitiva, mis alumnos de la calle, ¿sabes?
A veces alumnos y también maestros.
Claro, alumno y maestro, exactamente.
Eso también me ha pasado a mí en mis 30 años de trabajo, 32. Muchas veces cuando he trabajado, trabajaba en la 11. Y venían señores que eran vendedores en la calle. Y algunos me hacían preguntas que pueden sonar tan rocambolescas y que pueden denotar una falta de educación o de instrucción. Señor jefe, ¿le puedo hacer un preguntado? Y yo decía, este señor tiene bastante más inteligencia de la que parece por la manera en que pregunta o por lo que dice.
Claro, la gente de la calle pues tiene una especie de inteligencia emocional, porque se desprende de lo material, y cuando te desprende de lo material viaja sin destino. Para mí viajar sin destino es vivir en el presente. ¿Qué está ocurriendo en la sociedad actual? La gente se aferra al pasado para no ver realmente lo que está ocurriendo, o al futuro, ¿sabes? Y ignoramos pues lo evidente, que es el presente, el momento de ahora. Y yo creo que es un problema. Y sin embargo, la gente en la calle pues vive el presente. Y cuando vive en el presente, esta capacidad te brinda la oportunidad de aprender, ¿sabes? Sin embargo, los demás están en una rutina absurda a diario, ¿no? Son como seres sin vida, ¿sabes? Porque dejan de tomar decisiones sobre su vida, ¿no? Para cumplir unas normas y unos reglamentos, ¿no?
Normas previamente establecidas. Pero digo que en algún momento decides venir a España, pero antes de empezar esta ruta, ¿viviste algunas otras experiencias en España? ¿Has trabajado como algo así como 9 años, o 8 o 7, no sé, como traductor para la policía?
Bueno, cuando yo dejé Rumanía, digamos que cuando finalizo el instituto
y tus dos carreras,
sí, la universidad, pues gracias a los trabajos que hacía en verano en Yugoslavia en construcción, podía ahorrar dinero y centrarme en los estudios, Y conseguí el primer año trabajar en las acogidas, los huerfanados, donde había unos problemas terribles, sobre todo de violencia, y yo lo había vivido toda mi infancia. Y entonces yo como trabajador social decido entrar dentro de ese sistema para poner en evidencia y sobre todo acabar con aquellas megas instituciones que servían, que utilizaban a los niños huérfanos como chivo expiatorio para los negocios de las empresas y de los políticos.
¿Estás refiriéndote a Rumanía?
A Rumanía, sí. Y entonces cansado un poco de esta lucha, hemos logrado, digamos, desmantelar aquella mafia y que los niños huérfanos que vivan en espacio más cercano a la familia, en adopción, ¿sabe? Y cuando todo eso he decidido salir de Rumanía, huyendo, digamos, un poco de la homofobia, porque como bien sabes soy homosexual, gitano, y entonces en mi país es terrible. Y entonces es curioso porque...
O sea, allí también tenemos el mismo problema que en España con respecto al tema de los gitanos.
Sí, sí.
Bueno,
y entonces resumir, toda mi vida he soñado con la libertad y he ido caminando en busca de este sueño. Y en el camino he descubierto que la libertad no es lo que ellos tratan, no reside en
lo que nos cuentan.
Exactamente, y está en uno mismo, ¿sabes? En tu actitud. Y entonces he decidido emprender este camino, y aunque tenga 36 años, con la experiencia y todo, yo me siento un anciano cansado de vivir a veces, ¿sabes?
Esos mismos años tenía el primer fundador del Ateneo de Madrid, y espero que tú no te canses como él y sigas luchando, porque no recuerdo quién fue, dijo aquello de que hay hombres que luchan un día en su vida, hay hombres que luchan mucho tiempo durante la vida, hay hombres que luchan durante toda la vida, y esos, Lagardère, son los que merecen la pena.
Paco, es curioso, porque yo ayer cuando estuve con él, muy curioso, porque es una persona que es, vamos, ve los telediarios, los debates, y la verdad es que yo me quedé un poco alucinado, porque la falsedad que dan la imagen los políticos a nivel general, y yo, él y yo hemos estado comentando varias cosas, y la verdad es que las fotos que se hacen en los debates para tener importancia, los periodistas, los propios político y todo eso, y me parece vergonzoso de que solamente haciéndose las fotos, como ellos dando una imagen de como periodistas, que ellos hacen mucho y los políticos igual. Yo, ayer estuve hablando con él y me parece vergonzoso de que los propios políticos que tenemos, los propios periodistas que dicen que ganan muchísimo dinero, que esta persona que está luchando muchísimo, y aparte es que muchas cosas. Esta persona sí es que es para coger un periodista y hacer un libro sobre él, sobre todo lo que está pasando.
Bueno,
y
a mí nos lo vamos a proponer, Fernando, nos lo vamos a proponer. Sigue contándonos cosas, Lagardère.
Esto, ¿no? Lo que cuenta Fernando es que al final tú llegas por una circunstancia en la calle, pero tienes la posibilidad de salir, buscarte rápido trabajo. Pero tú te encuentras con unas historias en la calle y tú dices, hostia, es que esto es injusto, ¿sabes? Y adquiere un compromiso con estas personas. Y cuando tú adquieres ese compromiso, era como que estas, cada vez que caminaba en la calle, estas historias me sobrepesaban. Y entonces emprendo una lucha contra la clase política, para intentar poner en evidencia, porque lo que hay en la calle, que la gente que vosotros ve en la calle, es porque hay un negocio detrás, un negocio de empresas. Y prevalecen estos negocios a cambio a que mueran gente en la calle. Yo llevo un año y cinco meses en la calle y estoy desgastado, el cuerpo, físicamente, psicológicamente, ¿entiende? No tiene intimidad, estás tenso todo el tiempo, ¿sabe? Yo a veces deliro y huyo a mi pasado para aferrarme a aquello momento que yo tenía de relax, daba mis guerras en las escuelas y todo, pero tú luego tenías tu espacio donde descansaba, recapacitaba. Y a mí esto me falta, y a veces pienso, no sé, en salir y me doy cuenta que también yo me metí en un agujero que es muy difícil de salir. Y
te refieres al momento en el que estás luchando.
No, y en la vida de la calle.
Antes de
y la gente llegar. Te critica mucho porque como tú tienes capacidad de exprimir lo que está pasando, de poner en evidencia las historias, a ti te tachan pues de charlatán, de que no eres sin techo. ¿Por qué? Porque la sociedad está acostumbrada a sin techos, pues que no tengan capacidad o que no tengan este coraje de defender sus derechos. Y a mí me parece esto pues contradictorio y sobre todo un pensamiento estereotipado con respecto a la gente empobrecida de la calle.
Hay una cosa que he leído, no sé en qué artículo de prensa, y lo siento por, perdónenme, señores oyentes, pero es que no puedo evitarlo. En algún momento estuviste trabajando en unas escuelas también en Sevilla. Y de ahí, aquello, si eran escuelas, tendrías un contrato de trabajo, podías haber seguido allí trabajando muy a gusto y no tendrías que estar metido en esta guerra que, como tú mismo dices, te está desgastando física y hasta psicológicamente. Pasó algo que a ti te hizo emprender otra lucha también allí.
¿Qué fue exactamente? Eso, pues yo en los centros educativos lo que notaba, y hablamos de centro educativo público, yo trabajaba pues como profesor pues de adaptación curricular, ¿qué quiere decir? Los grupos marginales, para tú romper con la desigualdad y trabajar la igualdad de oportunidades, hay que trabajar los currículum escolares para que estos niños tengan la misma posibilidad y adquieran conocimiento en igualdad de condiciones que los demás.
Trabajos propios de un sociólogo o de un psicólogo.
Y entonces pues yo notaba que se respetaba la normativa y que a los gitanos, a los grupos marginales, pues se le tenían segregados. Quiero decirte que en la escuela hay un problema de fondo en las escuelas de España. La escuela, tú entras en un instituto y te encuentras primero A, B, C, D, segundo A, B, C, D y así. Y en primero A, o en la letra A, está la élite, de grupo te habla. En B están lo mediano, y en C y D están lo peores y lo conflictivo. Fíjate tú la escuela en qué se ha convertido. Están tachando, ¿no?, a los alumnos en buenos y malos desde el principio. Y a mí esto me parece terrible.
¿Y protestaste por eso?
Hombre, por supuesto. Porque yo crecí y yo estudié en una escuela que no nos segregaba. Yo, es que en mi clase he tenido hijos de banquero, de médico, eran de la élite de la ciudad. Y yo era el único, que dio la casualidad, el único que venía de un orfanato, que buscaba...
Sí, tú vivías en un orfanato.
Que vivía, claro, que se comía los restos de estos compañeros. Pero aquí hubo una persona muy importante, que era el maestro, la maestra, y que lo vio todo. Y rompió con la desigualdad, porque yo me había ido la selectividad con estos. Y yo he cogido, yo he estado en la mitad de muchos, de mi clase, de los 30 que éramos, yo he tenido el puesto el 16, 15. Y esto es romper con la desigualdad. Yo he ido a la universidad con muchos de ellos, y ellos no tenían las mismas condiciones que yo. Pero yo sí he tenido una maestra.
Estamos hablando de cuando Rumanía
Exactamente.
Era un país socialista.
Y por eso...
Pero la desigualdad, aunque fuera un país socialista, también existían, porque los de la burguesía, digamos, de la élite, de los que mandaban, pues eran privilegiados frente a los
demás. Claro, yo lo que te hablo es de la igualdad, porque tú... por mucho a mí que la gente me habla, pero es una igualdad que yo la he vivido en mi propia piel, ¿sabes? Es que mi maestra lo ha hecho de una forma, vamos, porque a mí me sobrepesa esto. Yo ahora descanso, o yo qué sé, a veces el cansancio es traicionero y dice, ya, tira la toalla. Pero yo, en cuanto cojo fuerza y esto, yo sigo luchando, porque me parece injusto. Y porque es algo que yo creo, porque lo había vivido, y a mí mi maestra pues, me ha demostrado esto, que la igualdad de oportunidades sí que es posible.
Pues, señores oyentes, yo no sé si recomendar que escuchen muchas veces este programa, o que a raíz de lo que acaba de decir Lagardère nos volvamos a leer nuestro famoso Don Quijote de la Mancha. Solo por los caminos luchaba por la libertad y por la igualdad, y no soportaba que nadie... Luego le salían mal las cosas, pero no soportaba que nadie arrollara o humillara a nadie. Es un libro excelente para leer cada vez que oigamos hablar de libertad, de igualdad de oportunidades. Los niños, desde que vienen al mundo, son todos iguales. Las desigualdades las creamos los mayores después, al segregarlos entre ellos, al dividirlos, al enfrentarlos. Y eso es lo que Lagardère nos está queriendo decir. Me alegra mucho que haya hablado antes del grupo de los hijos de Don Quijote que existe en Francia. Ojalá tuviéramos muchos hijos de Don Quijote aquí y él no se viera solo luchando por esta causa y por otras muchas causas que hay por ahí que probablemente nos puedan parecer perdidas. En esta emisora ya les decimos muchas veces que no están perdidas, y nosotros también luchamos desde aquí por la igualdad de oportunidades para las personas que o nacen con alguna discapacidad o después les sobreviene por algún accidente que ni ellos quieren ni nadie quisiera, pero ocurre. Esa igualdad de oportunidades que Lagardère predica es la que nosotros predicamos también desde otra perspectiva y para otras personas. Pero en el fondo estamos hablando de lo mismo, Lagardère. Se nos está alargando un poquito el programa, lo vamos a tener que dejar aquí. Pues sí, decía que me permite, Fernando, que te llame buen samaritano. ¿Fernando?
Sí, sí.
Me lo permites, ¿no? Sí, bueno, sí. Pues Fernando es el buen samaritano que ahora mismo tiene Lagardère, que ya nos ha dicho que se ha encontrado con muchos y espero que se siga encontrando con muchos más. Lagardère, te animo a que sigas, no desanimes en la lucha y procura que seamos muchos los españoles que, al igual que tú haces de Don Quijote, hagamos siquiera de hijos de Don Quijote y podamos apoyarte. La igualdad hay que defenderla
a diario.
A diario. Y la igualdad significa, como tú bien dices, igualdad de oportunidades. No se trata de ponernos a repartir. Se trata de que todo el mundo sea capaz de conseguir. No se trata de tener, se trata de ser. Lagardère, si quieres decirnos alguna palabra más y pasamos a una cuña de publicidad y seguiremos otros días. Espero tener la oportunidad de que nos vengas a contar más cosas y no desahucios, no de fallecimientos, sino tus logros, los éxitos que vas a conseguir.
Pues gracias a vosotros, ¿no?, por haberme brindado, ¿no?, la oportunidad de expresarme y bueno, pues ya nos veremos en otros programas. Gracias a los oyentes también por escucharnos.
Pues señores oyentes, otro día seguimos con este mismo programa, pero ya será otro programa. Un saludo y hasta pronto.
Hasta luego.